En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El arzobispo Vincenzo Zanni, secretario de la Congregación para la Educación Católica, presentó esta semana en Roma a todos los embajadores ante la Santa Sede el mensaje del Papa para el lanzamiento del Pacto Educativo, gran acontecimiento mundial que se celebrará en el Vaticano el 14 de mayo de 2020 y que tendrá como tema reconstruir el Pacto Mundial para la Educación. Construir una alianza entre la escuela, la familia y las mejores energías de la sociedad para poner en el centro el desarrollo integral de la persona y el cuidado de la casa común. Todo ello con representantes de las principales religiones, representantes de organismos internacionales, del mundo académico, económico, político y cultural, firmarán una alianza para un pacto mundial para la educación, con el fin de entregar a las generaciones más jóvenes una casa común más fraterna. El evento a celebrar el próximo mayo tiene dos elementos característicos. El primero es que este acontecimiento se inserta en el camino trazado por el Concilio en materia de educación y que Francisco subraya el aspecto de la educación como instrumento importante para formar a las generaciones futuras, haciendo hincapié precisamente en el concepto de pacto educativo. La segunda razón por la que el Papa decidió tomar esta iniciativa es porque recibió tantas peticiones, tanto cristianas católicas como no cristianas, para que el Santo Padre promoviese un momento oficial para llamar la atención sobre este tema. El pacto educativo significa una alianza entre la familia y la escuela, entre la familia y los educadores, capaz de crear una persona humana más capaz de enfrentarse a los retos del mañana. Un acuerdo entre docentes, alumnos, familias y sociedad en todas sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas y empresariales. El 14 de mayo no será un punto de llegada, sino el punto de partida, cuyas conclusiones significarán un compromiso de todos para el futuro.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado que hoy nos acompaña.
Pues tenemos esa suerte, porque ver la cara a los invitados es mucho mejor que hablar con ellos por teléfono. Hace 50 años, doña Amparo Martínez y don Luis Arroyo decidieron abrir un colegio. No era un colegio cualquiera, porque viendo las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, pensaron que había que abrir un colegio especial para estas personas. Lo abrieron y le pusieron por nombre Juan 23. La Fundación Juan 23 Roncalli nació unos años más tarde, en 1986, y se constituye justamente como consecuencia del colegio, un más allá, creo yo. Abrieron el primer centro ocupacional dirigido a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años y fueron pioneros en un trabajo en el que ya llevan más de 50 años, como dice nuestro invitado, 53. Y tratan de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, sobre todo intelectual. Para la inclusión hace falta la formación, o sea que es una especie de círculo vicioso. Desde el comienzo de su trabajo han tratado de mejorar la calidad de vida de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad para formarles, incorporarles al mercado laboral y que se conviertan en pioneros de una innovación en su trabajo y también, a la vez, fomentar la inclusión. Esas cosas de las que tanto se han hablado y que mira tú por dónde, hay personas que las llevan haciendo desde hace 53 años. Y Enrique de Benito, que es responsable de marketing en esta fundación, es nuestro invitado. Muy buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes, Pepe.
Bueno, en este 50 aniversario, no sé si hicieron un poco de historia y llegaron a la conclusión de que ha cambiado mucho el panorama, ¿no?
Sí.
De entonces ahora.
Eso es, vamos, en estos, pues como te decía antes, estos 53 años ha cambiado mucho el mundo de la discapacidad, principalmente la intelectual. De ese inicio del colegio con 17 niños, que luego vimos que los 17 niños iban creciendo y tuvimos que ir adaptándonos también, porque ahora no les podíamos devolver otra vez a sus casas. Fuimos desarrollando la fundación y adaptándonos también a sus propias necesidades. La legislación en el 82 con la LISMI, luego la LGD, posteriormente nos hace que nos podamos convertir en un centro especial de empleo, que podamos hacer ir haciendo más cosas, pero vamos, todavía falta mucho, mucho camino por recorrer. En estos 53 años hemos avanzado, pero datos como el de que solo una persona de cada cuatro con discapacidad en edad de trabajar está trabajando en una empresa ordinaria, te dice que todavía tenemos muchas cosas que hacer.
La verdad es que durante unos años se ha hablado muchísimo de la inclusión y que incluso hubo un momento en lo que precisamente por ley estaban las grandes empresas obligadas a tener una persona con discapacidad.
Eso es.
Entonces, no sé hasta qué punto se ha seguido cumpliendo y se va ampliando o se queda en un punto que se cumple y adiós muy buenas.
Pues tenemos un poco de todo. Es verdad que, me insisto en lo que te decía antes, todavía tenemos camino por recorrer. No todas las empresas están cumpliendo con la obligación de la LGD de tener el 2% de personas con discapacidad. Dentro de su plantilla. Hay gente que no lo puede hacer directamente por la actividad a la que se dedican, entonces optan por las medidas alternativas y ayudan de otra manera a las fundaciones como la nuestra, pero están en ello, digamos. La concienciación social y la responsabilidad social empresarial ha avanzado mucho en estos últimos años y, sinceramente, se va mejorando.
¿Y las asociaciones, fundaciones, ONGs, etcétera, que se dedican a este tipo de trabajo también han crecido muchísimo? Entiendo yo que, aparte de hacer un trabajo que en principio en una sociedad del bienestar deberían cumplir los estados, sí, o los gobiernos, sí, también sirven ustedes de presión tanto a los gobiernos estatal como a las autonomías y, sí, por supuesto, a la propia sociedad.
Eso es. Nosotros lo que sí seguimos necesitando es visibilidad y comunicación. Pues lo que estáis haciendo vosotros hoy con nosotros, el poder mostrar que es que todavía hay camino por recorrer. Nosotros hacemos nuestra pequeña presión, o lo intentamos, pero sobre todo dándole visibilidad a que es un problema que todavía no se ha terminado de resolver.
Bueno, doña Amparo y don Luis tuvieron una visión hace 53 años de que era necesaria la educación para poder seguir luego dando otros pasos, que en la medida que crecieron los chavales se vieron qué pasos eran, como nos acaba de contar. ¿Es la formación, esa educación, la pieza fundamental para llegar a la inclusión?
Es uno de los mantras que nosotros tenemos dentro de la fundación. Nosotros tenemos tres pilares fundamentales en las que nos basamos. Uno es la atención, que es a las personas con centro de día y centro ocupacional que no son susceptibles de acceder al mercado laboral, pero que sí necesitan ayuda y se la tenemos que prestar. Otra es la formación y, por último, el empleo. Otro de los mantras que comentábamos es el que el trabajo es lo que dignifica a la persona. Para poder llegar a obtener un trabajo necesitas una formación. Aquí todavía tenemos mucho camino por recorrer. La administración a nosotros es cierto que nos ayuda, que nos quiere mucho, a nosotros en concreto, porque nosotros suplimos una parte importante con nuestros cursos de formación. Y, evidentemente, dicha formación es lo que les hace a estas personas poder acceder al mercado laboral.
¿Y cómo se llega a los centros donde pueden emplear a estas personas?
Pues para eso tenemos, vamos, o lo hacemos por bien porque nos llaman, tenemos que hacer mucha publicidad, nos tenemos que devolcar, tenemos un departamento comercial también que intentan facilitar a las empresas con las distintas líneas de negocio, con los patrocinios y demás, el cumplimiento de esa normativa y de la LGD.
Bueno, cuando llegamos a este punto nos tropezamos con el punto inevitable, que es el poderoso caballero Don Dinero.
Sí.
Para todo esto hacen falta personas. Habrá muchos voluntarios, pero también habrá muchas personas que dedican profesionalmente su tiempo y sus conocimientos,
sí,
a la fundación y a los colegios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y cómo mantener y cómo ampliar esas, uh-huh, posibilidades. ¿Cómo se consiguen los fondos?
Pues del inicio de la primera pregunta que hablábamos, de los 17 niños que habíamos empezado, ahora mismo en la fundación casi nos juntamos cerca de 1.000 personas al día, de los cuales la mitad de ellos son trabajadores. Unos 300 son personas de atención, como os decía, y unos 150 alumnos. Nosotros lo que pretendemos es, a través del Centro Especial de Empleo y nuestras distintas líneas de negocio, es poder sostener al resto de la fundación, ¿vale? Con los beneficios que se obtienen de las líneas, allí donde no llegan los patrocinios o donde no llega, evidentemente, la administración estatal, nosotros vamos cubriendo esos puestos, porque nuestra escuela de formación es completamente gratuita para nuestros alumnos, que es lo que nos diferencia un poquito más. La financiación viene de la Comunidad de Madrid, de los propios patrocinadores y clientes, que pues tenemos cerca de 800 patrocinadores y clientes que nos ayudan, exacto. Pero también por lo que te decía de las líneas de empleo, del Centro Especial de Empleo, que nadie te contrata si no das calidad en el servicio. Nosotros trabajamos con casi la mitad de las empresas del IBEX 35 y somos operadores logísticos suyos, les damos el catering a muchos de ellos, les damos en cada una de las líneas. Dichos beneficios van siempre orientados a seguir cubriendo, pues no tenemos ánimo de lucro.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué planes tiene para este año que empieza?
Pues
ahora que parece que hemos remontado la crisis.
Bueno,
he dicho parece.
Parece, vale. En ello estamos, hombre. Por tener, nosotros no paramos nunca y siempre tenemos un montón de planes. Es verdad que lanzamos una nueva línea de negocio, que es de soluciones verdes para emplear a personas con discapacidad intelectual. Hemos hecho el huerto urbano más grande de España. Sí, en Alcobendas.
Aquí en Madrid, en Alcobendas.
En Alcobendas, sí. Y es una línea que hemos visto que tiene potencial para seguir generando puestos de trabajo y hemos decidido lanzarla. Luego tenemos un proyecto, bueno, queremos ampliar también en el 20 otro aspecto, digamos, las edades que todavía nos faltan por completar en la discapacidad intelectual. Eso todavía es un proyecto que no estará, digamos, pero que sí que tenemos intención de abordarlo. Y por último, el proyecto de Cocinando Inclusión, que es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid cede suelo industrial en una licitación, lo hemos ganado nosotros, y vamos a construir la mayor escuela de formación que hay en España de catering para personas con discapacidad intelectual.
¡Qué planes más ambiciosos! Oye, y además, visto, lo van a conseguir con toda seguridad. Enrique de Benito, responsable de marketing de la Fundación Juan 23 Roncalli, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y contarnos lo que hace esta fundación. Enhorabuena a todos los que trabajan en ella y aprovecho, feliz año.
Naturalmente.
Porque total, estamos a las puertas. Primero. Feliz Navidad y feliz año.
Muchísimas
gracias, Enrique.
Tendremos que invitarle a Enrique alguna vez más para que nos vaya contando,
hombre, claro,
cómo
los
esos
planes,
proyectos se van realizando. Gracias a Enrique de Benito y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jesús me enseñó que nadie tiene mayor amor que el que es capaz de dar la vida por sus amigos.
Hace 25 años, Ruanda sufrió uno de los mayores genocidios de la humanidad.
A un lado y a otro del camino íbamos dejando cadáveres.
Un centenar de misioneros perdieron su vida para salvar las de más de 18.000 refugiados. Redentores de Cautivos cuenta su historia con imágenes nunca vistas en televisión. El testimonio de uno de los misioneros al que dieron por desaparecido.
Fuimos invadidos, no, fue algo que nos sobrepasó.
Y la visión del director del reportaje, en el especial Fuera de Foco Ruanda, con Ana Medina. El viernes 13, a las 10:30 de la noche, en 13.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes.
Ah, y que me los envíen a casa.
Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego.
Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego.
Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante estos días cercanos ya a la Navidad, muchos niños salen a las calles para llevar el mensaje de amor de Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. Son los sembradores de estrellas. Los niños se convierten en auténticos misioneros de Jesús, llevando la alegría de la buena noticia. Ser sembradores de estrellas es experimentar la ternura que Dios siente por nosotros y nos mueve a transmitir a los demás ese mensaje de amor. La convocatoria viene de la obra de la infancia misionera. Montserrat Prada es la delegada de misiones en la diócesis de Zamora. Ella nos acompaña esta tarde para hablarnos de esta bonita campaña. Montserrat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Una campaña esta que transmite alegría y amor y precisamente llevada a cabo por los niños, ¿verdad?
Sí, es la campaña más alegre que celebramos en Zamora. Es una pasada, como todos los años, los niños ya nos están preguntando en noviembre cuándo es Sembradores de Estrellas, porque les encanta felicitar la Navidad y poner estrellas y convertirse en pequeños misioneros.
O sea que se ilusionan y están esperando estos días.
Sí, sí, están deseando que ya llegue el Adviento para cuando vamos a cantar villancicos, cuando vamos a poner estrellas y además siempre hacemos alguna actividad nueva. Entonces ya están deseando a ver qué toca este año.
Además, los niños no piden nada a cambio. Simplemente colocan una pequeña pegatina a cada viandante como signo del mensaje de amor de Jesús, ¿no? Y felicitar la Navidad.
Sí, efectivamente. La estrella que colocamos son unas estrellas doradas que pone Jesús nace para ti. Y es lo que le decimos a la gente. Y además, las personas que pasean por las calles centrales de Zamora siempre les acogen con una sonrisa porque saben que les van a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros y que no se pide nada a cambio, que simplemente es eso, recordarnos a todos que Jesús nace para ti.
Mm-hmm. Y precisamente mañana a las 11:30, en esa hermosa iglesia románica de Santiago del Burgo, se celebrará el envío de los sembradores de estrellas.
Sí, tendremos a las 11:30 el envío de los sembradores de estrellas. Y justo en el atrio es donde haremos las actividades que tenemos programadas, ¿no? Uh-huh. Hasta la 1:30 más o menos.
Y es un momento festivo para los niños y, como decías tú hace un momento, se cantan villancicos, se felicita la Navidad.
Sí, nosotros este año siempre vienen los medios de comunicación a grabar el momento principal de Sembradores de Estrellas, que es cuando todos los niños se ponen delante de la iglesia en la calle y se ponen a cantar a grito pelado Sembradores de Estrellas, la canción de Sembradores de Estrellas. Mientras sí. Vamos cantando el villancico, vamos a tener un fotocall puesto en el que vamos a dar voz a los niños que sufren la migración forzada, ¿no? Aquellos niños que tienen que salir de sus casas y vamos a tener un pequeño fotocall donde los niños zamoranos les van a felicitar la Navidad a esos niños. Vamos a hacer pequeños vídeos en los que les felicitarán la Navidad y además tendremos un taller de papiroflexia para crear pequeños barcos de papel en el que los niños también ahí escribirán esos mensajes que luego pondrán en una barca gigante que hemos hecho de cartón para simular eso, ¿no? Ese mensaje de que muchos niños, ¿no? Hay que recordar que Jesús sufrió esa migración, ¿no? Tuvo que huir a pocos meses de vida a Egipto porque lo mataban.
Uh-huh. Y bueno, esos pequeños vídeos, ¿los hacen los propios niños o les ayudan los adultos?
Los grabamos nosotros, la delegación de misiones. Nosotros tenemos hecho el fotocall y allí, mientras ellos van, unos van cantando villancicos y otros van haciendo la actividad. Vamos grabando esos pequeños vídeos que luego subiremos a las redes sociales de misiones para que lo vea la gente, ¿no? De que los niños zamoranos este año quieren dar voz a esos niños que sufren la migración forzada.
Ya. Mañana decíamos que a las 11:30 es el envío, pero la preparación en los colegios o en las parroquias es durante todo el Adviento, ¿no?
Claro, desde el principio de Adviento nosotros hacemos llegar a los colegios y a las parroquias todo el material que Obras Misionales Pontificias elabora para preparar el Adviento. Las hojas del compartir, el guión de cada semana de Adviento que hacer, y además les hacemos llegar el material de Sembradores de Estrellas, porque no solamente se celebra en Zamora Ciudad, sino que los arciprestazgos y en la diócesis celebran, no mañana, sino a lo largo de estos días, Sembradores de Estrellas en su localidad.
Uh-huh. Y toda esa preparación pues requiere de alguna manera elegir acompañantes, los lugares en los que van a estar, como dices tú, en distintos arciprestazgos de la diócesis, quiénes van a conformar cada grupo, cómo se regala la estrella, qué se dice al hacerlo. Todo eso sí. Está preparado, claro está.
Sí, la verdad es que como ya es una tradición en Zamora preparar sembradores de estrellas, como que las personas que ya lo llevan haciendo más años son las que van motivando a los nuevos niños que van llegando, a las familias, y son ellos los que hacen esa pequeña catequesis previa, ¿no?, de por qué salimos a la calle, en qué actitud salimos a la calle a celebrar sembradores de estrellas y qué sentido tiene para los católicos hacer esto, ¿no?
Uh-huh. Tú decías antes que mucha gente ya lo conoce, lo entiende, se siente de alguna manera solidario con ello, pero también habrá mucha gente que se siente sorprendida porque no la ha visto nunca.
Sí, a veces ha pasado que alguna persona pasaba por la calle, que venía de turismo en Zamora el sábado, y le han puesto la estrella y ha preguntado que por qué, si tenía que dar algún donativo, cuál era el significado, y la verdad es que se ha llevado muy buena impresión porque los niños, como van felices y con una actitud tan positiva a poner la estrella, han dicho, anda, mira, pues esto lo tengo que comentar yo en mi pueblo para que también lo hagan.
Claro, claro. Bueno, además se calcula que en toda España habrá como unos 100.000 niños que salen a la calle.
Sí, sí, la verdad es que a lo largo de estos días muchos sembradores de estrellas en toda España van a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros, y es una gozada, ¿no? En los tiempos de silencio que vivimos, que sean los niños precisamente los que salgan a la calle a gritar que Jesús nace para ti.
Claro,
está muy
claro.
Bien.
Bueno, y además eso, digamos que tendrá un especial relieve en ciudades como Zamora o en pueblos de la diócesis, porque aquí en Madrid a veces todo eso queda diluido en la gran ciudad, pero en estos sitios adquiere una relevancia especial, ¿no?
Sí, la verdad es que se nota más, ¿no? O sea, sí. Como te he comentado antes, todos los medios de comunicación vienen a grabar ese momento. Muchos padres, bueno, preparan tal círculo alrededor nuestro en la calle peatonal que es imposible que Sembradores de Estrellas pase desapercibido, ¿no? Precisamente claro. Esta mañana hablábamos de que ¿quién no conoce Sembradores de Estrellas en Zamora, ¿no? O sea, es una sí. Gozada.
Oye, y como muestra de solidaridad existe la llamada hucha del compartir. ¿En qué consiste?
La hucha del compartir es una hucha que entregamos a los colegios y a las parroquias al principio del Adviento para que se las entreguen a los niños, y ellos a lo largo de este tiempo de Adviento lo poco que o mucho que consideren lo metan en la hucha para luego entregarla en Infancia Misionera. Uh-huh. Y que ese poquito o mucho que puedan entregar los niños pueda llegar a otros niños para favorecerles un futuro mejor. Entonces, la hucha también tiene mucha demanda, ¿no? Muchos la quieren, a veces la cogen 3 o 4 ejemplares para regalárselas a otros primos que van a venir en Navidad de otras ciudades y quieren que también ellos hagan la hucha del compartir, ¿no? Les convierte en pequeños misioneros y tienen conciencia de lo importante que es ayudar al otro.
Oye, ¿y cuántas estrellas para regalar se hacen? ¿Miles?
60.000 estrellas han estado hablando en OMP que se han hecho para toda España.
Ya.
Hay más grandes, más pequeñas. Algunos, es verdad que los niños, algunos le ponen 4 o 5 porque el pobre hombre o la mujer que pasa por al lado dicen ya, con una me llega, ¿no? Pero se emocionan tanto que a veces le ponen muchas. Pero está muy bien. Y luego lo bonito también es ver que a lo largo de la semana la gente sigue llevando la estrella en la solapa.
Qué bonito,
no se la han
claro. Quitado
al llegar a casa. Y eso es muy importante.
Pues Montserrat Prada, delegada de Misiones de la Diócesis de Zamora, enhorabuena por esta iniciativa, por esta campaña Sembradores de Estrellas, y gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buen día. Un abrazo.
Adiós, adiós. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.